Voy a pedir que por favor abran sus Biblias en Hechos capítulo 26. Hechos 26. Vamos a tener un momento de oración. Señor de los cielos, ante la solemnidad de lo que estamos a punto de hacer, queremos implorar la ayuda especial de tu Espíritu, para que sea tu palabra, tu Espíritu, por medio de tu palabra, que nos hable cada uno de nosotros, especialmente aquellos a quienes nos estaremos dirigiendo especialmente en este día. Ten misericordia, Padre, de las almas perdidas, de las almas confundidas, y aún de las almas engañadas. Te lo pedimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Hermanos, en las Escrituras, particularmente en el libro de los Hechos, encontramos al apóstol Pablo en varias ocasiones presentando defensa de sí mismo porque le habían acusado falsamente. Y mientras él daba defensa de su ministerio, siempre aprovechaba la oportunidad para predicar el Evangelio de Cristo. Él llegó a encontrarse ante grandes hombres, hombres reconocidos, hombres de los cuales aún la historia habla. Y él llegó con toda valentía a defender la fe, él llegó con toda valentía a predicarle a las almas de estos hombres, a confrontarlos con su pecado, con su necesidad del Señor Jesucristo y la salvación. En el capítulo 24 se nos habla de cuando él tuvo esta oportunidad de encontrarse ante un hombre llamado Félix, el cual, como sabemos, le dijo al apóstol Pablo en el capítulo 24, versículo 25, vete por ahora, pero cuando tenga tiempo te mandaré a llamar. Hace unos años ya estudiamos esa respuesta de Félix a Pablo y el error gravísimo que Félix cometió al decirle a Pablo que se fuera, e hizo lo que muchos hacen con el Evangelio y con el Señor Jesucristo, cuando tenga tiempo te mandaré a llamar. Que para ellos las cosas de Dios son para cuando uno tenga tiempo. Bueno, hubo dos hombres más, que también se expusieron a las palabras, a la predicación del apóstol Pablo, y se expusieron a su palabra juntos, y ambos reaccionaron también. Pero ambos reaccionaron de una manera muy distinta. De ninguno de ellos podemos hablar con esperanza de que hubo una verdadera salvación, pero comparativamente uno es mejor que otro. Una reacción es mejor que otra. Pero ciertamente los dos, delante de los ojos de Dios, quedaron en la misma situación. Esto se nos relata en el capítulo 26, vamos a leer del versículo 28, aunque ya viene desde antes y ya estaremos hablando un poco del contexto, pero la lectura la haremos desde el capítulo 26, versículo 24 al final. Mientras Pablo decía esto en su defensa, Festo dijo a gran voz, Pablo, estás loco. Tú mucho saber te está haciendo perder la cabeza. Esa es una reacción. Mas Pablo dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, porque el rey entiende estas cosas y también le hablo con confianza. Porque estoy persuadido de que él, el rey, no ignora nada de esto, pues esto no se ha hecho en secreto. Rey Agripa, se dirige ahora al rey Agripa, ¿crees en los profetas? Yo sé que crees. Y Agripa respondió a Pablo, en poco tiempo o por poco me persuades a que me haga cristiano. Otra reacción. Y Pablo dijo, quisiera a Dios que ya fuera en poco tiempo o en mucho, no solo tú, sino también todos los que hoy me oyen, llegaran a ser tal como yo soy, a excepción de estas cadenas. Entonces el rey, el gobernador, Berenice y los que estaban sentados con ellos se levantaron. Y mientras se retiraban, hablaban entre ellos diciendo, este hombre no ha hecho nada que merezca muerte o prisión. Y Agripa dijo a Festo, podría ser puesto en libertad este hombre si no hubiera apelado al César. Hermanos y amigos, en este capítulo leemos sobre la defensa que el apóstol Pablo presenta ante Agripa, ante Festo, Berenice y el concilio, después de haber sido acusado falsamente por un grupo de judíos. Y en esta defensa él presenta tres cosas, aunque no las leímos, pero él presenta en primer lugar su vida antes de su conversión, de los versículos 4 al 13. En segundo lugar, la manera en que se convirtió, versículos 13 al 18. Y en tercer lugar, su manera de vivir después de su conversión, versículos 19 al 23. Providencialmente, básicamente el mismo bosquejo que nuestro hermano Sánchez usó esta mañana. De estas tres cosas es que Pablo habla a los jueces que oyeron su defensa, a los cuales también les predicó el evangelio, tomando ocasión de aquella oportunidad. Ahora, Festo y Agripa, como dije, reaccionan en una manera distinta uno al otro. Festo lo tilda de loco en el versículo 24 y Agripa en el versículo 28 le dice que casi lo persuade a ser cristiano. Y en esto que nos vamos a concentrar, en la reacción de Agripa y las implicaciones de la reacción de Agripa. La reacción de Agripa, porque esta reacción define la manera en que muchos que oyen el evangelio se conforman con vivir, con simplemente ser casi cristiano. Fíjense que Agripa dice en poco tiempo, o que lo que es lo mismo, casi, o por poco. Y si mal no recuerdan, la Reina Valera así es que se traduce, por poco me persuades a ser cristiano. En esto vemos el efecto que las palabras de Pablo tuvieron en la conciencia de aquel hombre. Aunque, que sepamos nosotros, nunca hubo una conversión en este caso, pero es obvio que fue convencido de lo que Pablo le decía de Cristo. Aunque su corazón no fue regenerado, ciertamente su conciencia fue profundamente tocada. Él fue sincero con Pablo. Él pudo haberlo escondido, él pudo haberse quedado callado ante la respuesta y reacción de Festo, de que le tildó de loco. Él pudo haber pensado, déjame no decir nada para que no vaya a pensar Festo que yo me estoy yendo del lado de Pablo. Pero él, con toda sinceridad y a la vez podríamos decir valentía, dice, por poco me persuades. Y como ustedes saben, persuadir es convencer a alguien por medio de argumentos, razones, ¿verdad? Pero casi le persuade de qué es la pregunta. ¿Casi le persuade de qué? ¿O casi le persuade a qué? A ser cristiano. A ser lo que el mismo Pablo era. A ser aquello por lo cual Pablo se encontraba delante de él. Por lo tanto, es lo mismo que decirle a Pablo, por los argumentos que me has presentado, casi me persuades a ser cristiano. Casi me persuades a poner toda mi confianza en Cristo como mi Señor y Salvador y arrepentirme de mis pecados para hallar salvación en Él y a venir a ser por primera vez un cristiano. Pablo, por poco lo logras. El título de nuestro sermón esta mañana es Casi un cristiano. ¿Y cuál es la enseñanza que estaremos enfatizando esta mañana? La siguiente, que hay muchos en este mundo, y puede que muchos en esta misma iglesia, que se conforman con tan solo ser casi cristianos y mueren sin jamás serlo. Eso es lo triste del asunto. Muchos que se conforman con ser tan solo casi cristianos, pero mueren sin llegar a serlo. Hermanos y amigos, hay muchas personas que llegan a estar en este sentido, bien cerca de la puerta del cielo, pero que nunca llegan a entrar. Hay muchos que están hoy mismo y quizás aquí mismo a muy poca distancia de la salvación, pero quizás nunca llegarán a gozar de ella. Tan cerca de la gloria que casi la ven, como se le permitió a Moisés ver la tierra prometida de lejos, pero que nunca verán a Dios. Y antes de pasar a las cosas que vamos a ver esta mañana, permítame decir brevemente tres cosas. Aquellos que son débiles en la fe, porque al considerar estas cosas puede que algunos empiecen a tener más problemas con las dudas que ya tienen de su salvación. Por un lado, mi amado hermano, débil en la fe en este sentido, no es mi propósito desanimarte. No es mi propósito desanimarte. Me estoy dirigiendo a aquellos que están en una situación muy peculiar y muy peligrosa a la misma vez y que necesitan urgentemente que se les advierta. No descartes tampoco esta enseñanza. Porque no significa que aquel que tenga dudas de su salvación realmente siempre sea un verdadero creyente con dudas de su salvación, porque en realidad hay personas que tienen razón para dudar de su salvación. No descarte la enseñanza, analízala bien delante de Dios, con la Escritura en mano, con una buena conciencia, con sinceridad. Sé honesto contigo mismo. Por otro lado, usa esta enseñanza, usemos esta enseñanza para examinarnos a profundidad. Pero me dirijo a un grupo en particular de personas, y especialmente son personas que se han expuesto al Evangelio por mucho tiempo. Y están casi, y muchos hasta hablan de esa manera. Me falta poco para ser un cristiano, poco para convertirme. Mi suegro, aunque por la gracia de Dios el Señor lo rescató de sus pecados, por muchos años decía algo así. Gracias al Señor que no murió así. Pues como dije, hay muchos que en este mundo se conforman con tan solo ser, son tan solo ser casi cristianos y mueren sin jamás serlo. Enseña eso la Escritura. Veamos dos ejemplos a modo de base bíblica para que veamos que esto ciertamente ocurre. Y empecemos con el joven rico de Lucas capítulo 18. Abran sus Biblias allí, por favor. Lucas capítulo 18. Aquí encontramos a este joven rico que se acerca al Señor Jesucristo con una inquietud muy, muy importante. Una inquietud que parece ser muy sincera. Una inquietud, como dije, muy importante. Cosas en las cuales muchos ni se preocupan. Pero este joven rico sí estaba preocupado por esto. Dice el versículo 18 que cierto hombre prominente le preguntó a Jesús, diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? La pregunta de este joven, la inquietud de este joven, y aún la respuesta del Señor a este joven, nos hablan de la realidad de que muchos llegan solo a ser casi cristianos. ¿Qué le responde el Señor a este joven? Versículo 19. Jesús le respondió: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos. Y el Señor no le dice ahora los mandamientos a este joven para que él diga: sí, claro, yo sé los mandamientos, esa es la única manera de ser salvo. El Señor le da los mandamientos a este joven para inquietar la conciencia de este joven y llevarlo a ver que realmente nadie puede obedecer perfectamente la ley de Dios. Por medio del conocimiento de la ley viene el conocimiento del pecado. Esta era la oportunidad para este joven decir: Señor, yo conozco los mandamientos y ese es mi dilema mayor, que no puedo obedecerlos a perfección, no puedo obedecerlos de corazón. El Señor le dice: no cometas adulterio, no mates, no hurtes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y el joven dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Cuando Jesús oyó esto, le dijo: te falta todavía una cosa. En otras palabras, casi estás listo. Pero hay algo que te falta a ti. Tu inquietud es sincera. Tu deseo de ir al reino de los cielos es real. Tu preocupación por guardar la ley de Dios y obedecer a Dios y agradarle es real. Pero hay algo en lo cual se ve que tú todavía estás perdido. Te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y reparte entre los pobres, y tendrás tesoros en los cielos, y ven y sígueme. El Señor le dio por donde le picaba. El Señor le echó agua de sal a la llaga que tenía este joven en su alma. Era un codicioso. Amaba su dinero más que a Dios. ¿Qué dice el versículo 23? Pero al oír esto, se puso muy triste. No por su pecado, oigan, pues era sumamente rico. Le entristeció solo el hecho de pensar que iba a perder todo cuanto él amaba más en este mundo. Solo el pensarlo. Él no soportaba esa realidad de tener que dejar a su Dios el dinero. Pero estaba muy cerca en comparación con otros, ¿verdad? Pero no era lo que debía ser. Marcos capítulo 12, tenemos el caso de un escriba que con su respuesta brillante da a conocer el conocimiento que tenía de la palabra de Dios e impresiona al Señor Jesucristo con su respuesta. Y el Señor se aprovecha de eso para decirle de la condición espiritual de aquel escriba, que era muy diferente a los demás, pero sin embargo todavía no era salvo. Marcos capítulo 12. Versículo 28. Cuando uno de los escribas se acercó, los oyó discutir, y reconociendo que les había contestado bien, le preguntó, ¿cuál mandamiento es el más importante de todos? Le preguntó Jesús a él. Perdón. Le preguntó a Jesús. Jesús, versículo 29, respondió, el más importante es, escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. El segundo es este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y el escriba le dijo, muy bien, maestro. Con verdad has dicho que Él es uno y no hay otro además de Él. Y que amarle con todo el corazón y que con todo el entendimiento y con todas las fuerzas y amar al prójimo como uno mismo es más que todos los holocaustos y los sacrificios. Viendo Jesús que él había respondido sabiamente, viendo Jesús el entendimiento que este hombre tenía sobre la ley y sus demandas, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. No estás lejos. Es muy diferente a decir, tú estás en el reino de Dios. Y aquí otro caso de alguien que era casi un cristiano. La pregunta que quiero que respondamos esta mañana es la siguiente. Y vamos a dar respuesta, tres respuestas a esta pregunta esta mañana. Para aclarar bien lo que es un casi cristiano. ¿Hasta qué punto puede llegar una persona en su vida y aún así ser solo, casi, un cristiano? En primer lugar, una persona puede llegar a tener mucho conocimiento de la Biblia. Puede llegar a conocer mucho de Dios y sobre el Señor Jesucristo, su carácter, su función como Salvador, como sacerdote, como profeta, como rey. Puede conocer mucho sobre Cristo, el Evangelio, sus demandas. Y ser a fin de cuentas, casi un cristiano. ¿Cómo? Sí. Entiendan, hermanos y amigos, que una persona puede ser iluminada. Puede llegar a tener un mayor entendimiento de la Biblia que otros. Pero eso no hace a uno cristiano. Una persona no viene a ser cristiano por meter mucha información en su mente, más que otros. O porque tenga la oportunidad de sentarse en una iglesia donde se enseñe la palabra de Dios. Una persona no viene a ser cristiana por eso, sino por medio de una transformación divina operada en el corazón de esa persona. De modo que una persona puede tener un entendimiento iluminado y a la misma vez un corazón esclavizado al pecado. Qué contraste, pero qué paradójico, pero es una realidad. un entendimiento iluminado de lo que es la ley de Dios, las demandas de esa ley, el hecho de que estamos perdidos y bajo la ira de Dios, el hecho de que solo en Cristo hay salvación y todas las implicaciones de esas verdades. Y a la misma vez ser un esclavo del pecado. Hay un conocimiento que es común y que no conduce a la salvación. Y otro conocimiento de la Escritura que no es común y que sí conduce a la salvación por obra del Espíritu de Dios. El conocimiento común es el que se queda flotando en la mente y no afecta el corazón y la vida del individuo. Lo informa, lo instruye, pero no lo transforma. Esta es la clase de conocimiento que muchos que profesan ser creyentes tienen. Pueden hasta responder preguntas del catecismo menor de Westminster. Pueden hablar un poco sobre doctrinas bíblicas. Pueden citar versículos de memoria. Pueden cantar himnos hasta de memoria. Pero eso no es suficiente. Hay un conocimiento salvífico del Señor Jesucristo. Ese conocimiento personal del Señor por medio de la fe que sí lleva a la salvación. Este conocimiento conlleva fe y arrepentimiento y tiene como fruto el que la voluntad es transformada y lleva al individuo a obedecer al Señor, a una nueva obediencia. Lleva al individuo ahora a amar al Señor por encima de todas las cosas. Amar al Señor más que sus posesiones. Como David dijo en el Salmo 110, versículo 10, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. El conocimiento que no lleva a la práctica, que no afecta nuestra conducta o el patrón de nuestra vida, no es un conocimiento salvífico. Matthew Meade, un puritano, comentó, o escribió, algunos conocen meramente por conocer, otros conocen para ser conocidos, y otros conocen para practicar lo que conocen. Muy sabio eso, ¿verdad? Porque piensa un momento, amigo. El conocer meramente por conocer, ¿qué es? Curiosidad. El conocer para ser conocido como personas que conocen, vanagloria. ¿De qué nos valen esas dos cosas? Conocer por conocer. Me cogió con él la Biblia. Tú la puedes leer de cabo a rabo, te la puedes aprender hasta de memoria. Pero si tú simplemente vienes a la Biblia como un libro de texto, como cualquier otro libro, por gusto literario, ¿qué tú vas a encontrar? Un libro. Y vas a poder hablar de ese libro. No es de ese conocimiento que estamos hablando. El conocimiento para aplicar lo que conocemos de la palabra es evidencia de una vida, de una verdadera conversión. Este último hace un hombre un verdadero creyente. Los demás solo le hacen un casi cristiano. Pues ¿hasta qué punto puede llegar una persona en su vida y aún así ser solo casi un cristiano? Uno puede llegar a tener mucho conocimiento de la Biblia y aún así ser solo casi un cristiano. Pero en segundo lugar, una persona puede llegar a profesar ser creyente y hasta cumplir con algunos deberes cristianos externamente y aún ser solo casi un cristiano. Y ese es mucho más complicado y difícil a veces de resolver ese problema. Porque cuando los años pasan y esa persona se ve cumpliendo esos deberes externamente, a pesar de que ve que en su corazón realmente no hay un amor por esas cosas, pero se acostumbra ya al estilo de vida, se puede confundir, creyendo que es lo que en realidad no es. El Señor Jesucristo dijo claramente, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. En otras palabras, no todo el que profesa que yo soy su Señor será salvo. La profesión de fe no salva a nadie, señores. Porque no es un asunto de decirlo, es un asunto de serlo en verdad. Cristo no considera como discípulo suyo a todo aquel que dice que lo es. Y hay personas que tratan con la gente así. ¿A él profesa? Es cristiano ese hombre. Él profesa la fe. Como que es algo realmente que no se puede discutir, no se puede dudar en lo absoluto, porque el individuo profesó la fe. Es como Pablo dijo, no todos los descendientes de Israel son Israel. De la misma manera, no todo el que dice que es cristiano realmente lo es. Judas, ¿acaso no profesaba él ser discípulo de Cristo? Pero le hizo su profesión de fe ser lo que realmente profesaba ser. Claro que no. Pero él profesaba hacerlo. Pero su profesión no le hizo lo que él profesaba hacer. Y de hecho, hasta parecía ser lo que él decía ser. Al punto tal, recuerden que nadie dudaba de él porque le daban la bolsa para él guardar el dinero. Y cuando el Señor Jesucristo dijo que uno de ellos lo iba a entregar, más bien prefirieron ellos cuestionarse a sí mismos y preguntarse: Señor, ¿seré yo? Nadie se oye decir, ¿a qué Judas? Yo estaba medio chivo con Judas de tiempo. Nadie. Nadie dudaba de Judas. Él seguía a Cristo. Dejó todo para servir a Cristo. Acabamos de leer en Lucas que uno de los discípulos, llamados luego apóstoles, fue Judas, que vino a ser el traidor. Predicaba a Cristo. Hacía obras milagrosas en el nombre de Cristo. Se sentó y comió con el Señor Jesucristo. Tuvo esa cercanía de intimidad con Él. Se le confiaba. Pero era solo un hipócrita. Hay dos maneras muy engañosas de tratar de saber si somos creyentes o no. Una es creyendo que lo somos porque decimos que somos. Y otra, porque vemos que cumplimos con ciertos deberes externos y nos olvidamos del corazón. La pregunta no es si yo canto himnos. La pregunta no es si yo leo mi Biblia solamente. La pregunta no es solamente si yo sirvo a los hermanos. La pregunta no es si yo asisto fielmente a los cultos. Hay una pregunta más importante. ¿Para quién lo hago y por qué lo hago? Dime si eso no es importante. Importantísimo. Hay muchas personas aquí que estás en todo lo que acabo de mencionar. Si son sinceros, su respuesta será: porque papi y mami me traen y porque todo el mundo canta y hay que cantar. Porque hay que servir a la gente. Así me han criado. Esa es la razón. Pero otros lo hacen porque aman al Señor y saben que viven para su gloria. Es su deseo glorificar al Señor en todo. Y saben que eso no nació en ellos. El Señor tuvo que ponerlo allí. Las Escrituras hablan de personas. Personas así como la que acabo de describir y aún así no son nada, como Pablo. Segunda a Timoteo 3:5, vayamos allí. Timoteo 3:5, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. Esa apariencia de piedad. Hay gente que en lo social procura aparentar ser lo que en realidad no es. Se compran el reloj, aunque el más barato, porque no pueden más de ahí, pero el que más brille para que luzca que es caro. En sus conversaciones procurarán dar la impresión de que hay algo, aunque sea en la familia lejana, hay algo. De apellido, de dinero, de estatus, apariencia. Pero no son nada. niegan el poder de la piedad verdadera. Es decir, por su manera de vivir, niegan que la gracia de Dios en verdad es poderosa para transformar las almas. Son una mala recomendación del Evangelio. Cumplen con deberes externos, pero sus corazones muy lejos de Dios. Sus corazones igualitos como siempre han estado. Hacen lo que saben que tienen que hacer, hacen lo que saben que se espera que los cristianos hagan, pero su actitud, su perspectiva sobre la vida, su opinión sobre sus pecados, su actitud hacia ellos, sus deseos, sus planes, sus aspiraciones, todo eso es según la carne, como siempre. Como alguien decía, son como el avestruz, con grandes alas, y no puede ni volar. Es el ave más grande, ¿verdad? Y a las alas más grandes, ¿verdad? ¿Y de qué le sirven? Algunos tienen largas y extendidas alas de profesión de fe, pero no vuelan a ningún sitio. No vuelan a ningún sitio. No hay una verdadera piedad, no hay una verdadera devoción a Dios, no hay un verdadero amor a Dios manifestado en obedecer su palabra y estar dispuestos a dejar todo aquello que desagrada al Señor. No están dispuestos, porque no hay verdadero amor a Dios en sus corazones. Pues una persona puede llegar a tener mucho conocimiento de la palabra de Dios y ser casi un cristiano. Una persona puede llegar a profesar la fe y aún cumplir deberes externos y aún así ser casi un cristiano. Pero en tercer lugar, una persona puede llegar, oigan bien, a oponerse o quizás hasta luchar con su pecado y aún así ser casi un cristiano. Pastor Aroco, fue que usted me la puso difícil. ¿Es que es difícil? Una persona puede llegar a oponerse y hasta dejar, como vamos a ver, dejar algunos pecados y ser casi un cristiano. Hay varias cosas, para entender este punto, hay varias cosas con relación al pecado y la perspectiva que tiene el casi cristiano sobre su pecado que debemos entender para que sepamos por qué que una persona puede llegar a esa situación tan prometedora, ¿verdad?, que puede llegar a llevar a alguien a decir por esa persona, claro que salva, dejó de fumar, dejó de beber, dejó esto, dejó lo otro. Eso no es lo único, no es lo único. He aquí las cosas que debemos entender. Una persona puede ser convencida de su pecado y no por eso ser un cristiano. Miren en qué sentido. En el sentido de que hay una convicción de pecado, sí, que podríamos llamar racional o natural, y otra que es espiritual. Hay convicción de pecado que viene como fruto de la función natural de nuestra conciencia. Todos los que están aquí sentados, sean creyentes o no, tienen una conciencia. Todo el mundo, todo ser humano, tiene una conciencia. El perro mío que se le robó un muslo a mi hija ayer, No siente culpa de que le robó el muslo a Emily. Él no siente culpa de eso. Puso como una fiera cuando se lo quise quitar. Yo soy el malo, él no. ¿Ok? Pero nosotros sí tenemos una conciencia. Ahora, algunos se confunden con la conciencia ejerciendo esa función natural, acusándole de que ha hecho lo malo, y a eso a veces llaman Dios obrado en mí. Porque me sentí mal cuando pequé. Mi conciencia me acusa cuando pequé. Amigo, tu conciencia siempre te va a acusar cuando tú peques. La pregunta es, ¿qué pasa después de ahí? ¿Qué pasa después de ahí? La otra función de la conciencia o la otra convicción de pecado viene por obra del Espíritu Santo, cuando obra en nuestros corazones, cuando quebranta nuestros corazones, cuando nos convence de nuestra maldad y pecaminosidad delante de Dios, la grandeza de nuestro pecado, la santidad perfecta de Dios, el Dios contra el cual hemos pecado, ese sentido de perdición y de que estamos bajo la ira de un Dios santo. Todo eso, aunque no necesariamente en esos pasos, uno tras del otro, la manera en que sea, como el Señor sabe obrar en el corazón, lleva a uno a ver su perdición y su necesidad de Cristo de una manera que no podemos ni explicar. Por otro lado, una persona puede llegar a llorar por su pecado y ser solo casi un cristiano. Saúl llegó a dolerse por su pecado y que declaró delante de Samuel: yo he pecado. Pero siguió siendo un impío. Judas se remordió por su pecado, sintió las punzadas de su conciencia por la gran maldad que había cometido. He entregado sangre inocente, llegó a decir. Y como manifestación tangible de que él se había dolido por lo que había hecho, devuelve las 30 piezas de plata que le pagaron por entregar al Señor Jesucristo. Y fue un mero remordimiento, no conversión. Ni Saúl ni Judas se convirtió. Pero tú me dirás, y con razón, porque esto es un tema delicado, ¿acaso no dice el Señor: bienaventurados los que lloran? Si una persona llora por su pecado, tiene que ser necesariamente que uno de esos bienaventurados. Y a eso te respondo: sí, ciertamente es bienaventurado aquel que llora por sus pecados. Aquellos que en verdad saben lo que es quebrantarse por sus pecados. Pero el problema es que algunos lloran por sus pecados en la manera incorrecta, que revela que realmente hay un problema en ese corazón. Hay una manera de llorar por el pecado que no es fruto del Espíritu de Dios obrando en el corazón para salvación. El verdadero llorar por el pecado depende en gran manera de la perspectiva que el pecador tiene de la santidad de Dios y la perspectiva que ese pecador tiene de la grandeza de su pecado ante ese Dios. Cualquier otro llorar por el pecado, como aquel que llora si lo agarraron robando, está llorando y dice que se siente mal. Yo he visto hombres en unos programas que agarran personas y las ponen en televisión cuando los agarran. No haciendo el acto o lo que tenían que hacer, pero estaban a punto. Y con lágrimas. Reconociendo lo malo que estaban a punto de hacer. Hablando mal de sí mismos, de su carácter y todo. He visto doctores, profesores, un ministro, llorando como niños. A uno tuvieron que ponerle oxígeno porque se puso casi malo. Ese lloro es el lloro por las consecuencias de lo que viene. Claro que vas a llorar ahora que te agarraron. Claro que vas a llorar si todo el mundo te está viendo por televisión y la vergüenza que es. Eso no es convicción de pecado para salvación. Aquel que llora en verdad por su pecado como fruto de la obra de Cristo en él, llora porque él sabe que ha deshonrado a Dios. Llora porque él sabe que ha menospreciado al Señor Jesucristo como el único Salvador por años. Sabe que él llora porque ha contristado al Espíritu Santo, porque su pecado ha contaminado su alma y por todas las consecuencias atroces también que vendrán por causa de su maldad. Hay muchos que se duelen cuando pecan, se deprimen, se afligen, pero no porque ven sus pecados ante la grandeza de la santidad de Dios, sino por lo que temen, los problemas que vienen, el divorcio que viene por ahí, las posibles enfermedades o pérdida de bienes, la vergüenza ante la sociedad, la vergüenza en la misma iglesia. De hecho, hasta en el mismo infierno habrá personas llorando. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. Y lamentarán su pecado. Lamentarán haber continuado en su terquedad. Lamentarán haberse entregado a sus placeres. El recuerdo de los cuales no les traerá placer, sino angustia. Pero para nada. De un modo similar, una persona puede llorar por sus pecados y ser solo casi un cristiano. Puede que se duela y le haga hasta llorar el mero pensar en lo que puede sufrir. Puede hasta derramar lágrimas. Mi amigo, detente a ver que tus pecados son grandes, porque grande es el Dios contra el quien tú pecas. No por los problemas grandes que te va a traer. Por otro lugar, una persona puede abandonar su pecado y ser solo casi un cristiano. Sí, una persona puede dejar de hacer cosas pecaminosas que antes hacía, puede dejar de andar con las malas compañías que antes andaba, puede, y a los ojos del mundo, puede hasta verse como un hombre nuevo. Y aún así no llegar a ser nunca una nueva criatura en Cristo. Porque se conforma entonces quedándose así. Estaba como viviendo como Simón el mago, el cual se nos dice que creyó. Este hombre había dejado su magia, reconoció su mal y lo dejó. Pero por las palabras de Pablo a este hombre en el libro de los Hechos sabemos que su alma todavía estaba llena de amargura y de hiel. Ahora tú me dirás, pero no dice Proverbios 28, versículo 13, el que cubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Usted dice que hay gente que abandona el pecado y realmente no es un verdadero cristiano. Sí, cuando una persona abandona sus pecados por las motivaciones correctas, cuando lo abandona porque es ofensivo a Dios, porque lo abandona por su amor al Señor, porque ahora odia sus pecados, la cosa es diferente. Pero en esto hay un problema. Porque hay una manera de abandonar el pecado que no es fruto del Espíritu Santo, y por eso es el que está el dilema aquí. Una persona puede abandonar los pecados externos que cometía antes, pero seguir encubriendo los internos, en los cuales todavía se deleita. Puede ser. Ya no anda coqueteando con la mujer en la oficina. Ahora lo ven como un hombre, es un hombre, es su mujer. Pero él sigue desnudando a la mujer con su mente. Estamos en lo mismo. Delante del Señor es lo mismo. Deja las borracheras. Deja de fumar. Deja el uso de las drogas. Adulterio físico. El robo. Las malas palabras. Pero por dentro sigue con la misma impaciencia que lo controla. Y le sigue haciendo el mismo monstruo impredecible de siempre. Las mismas fantasías e imaginaciones inmorales y fornicarias. No abandona su pornografía por nada. Ese es el ídolo por el cual se siente triste. No quiere dejar. Y se va. Como hizo el hombre rico. El joven rico. Se fue. Sigue con su codicia, su avaricia, su celo, sus envidias, su arrogancia, sus pasiones descontroladas, etc. Abandonan lo externo, pero se siguen disfrutando el interno. Otros abandonan un pecado para asegurar otro. Algunos abandonan muchos pecados y se conforman en ello y se olvidan de que siguen siendo pecadores. Vayan a Jeremías capítulo 13. Jeremías capítulo 13. Puede, versículo 23, ¿puede el etíope mudar su piel o el leopardo sus manchas? Así vosotros, ¿podréis hacer el bien estando acostumbrados hacer el mal. Por más que trate el individuo de abandonar y abandonar y abandonar, primero no va a poder dejar de corazón esos pecados, va a seguir amándolos, y por otro lado no va a poder hacer el bien que agrada al Señor como debe, porque no puede, eso no puede producirse de forma natural en el corazón. Pues mi amigo, en esta mañana te he dicho que una persona puede tener mucho conocimiento de la Biblia y aún así ser casi un cristiano. Una persona puede hacer profesión de fe y hasta cumplir con ciertos deberes cristianos externamente y aún así ser casi un cristiano. Y una persona puede llegar a abandonar su pecado a cierto grado, a cierto nivel y de cierta manera y ser todavía casi un cristiano. Permítame dar dos aplicaciones para concluir esta mañana. Yo creo que hasta ahora, por lo que hemos visto, tú espero te hayas preguntado, wow, ¿y cómo entonces una persona puede ser salva? Y esa es exactamente la pregunta que yo quiero que te hagas. ¿Sabe por qué? Porque la salvación es una obra sobrenatural del Espíritu de Dios. Nosotros no podemos producirla. No es un asunto de levantar una mano y venir al frente de un sitio y repetir una oracioncita. No. De Jehová es la salvación, dice la Escritura. Es a Él que tú debes mirar para encontrar en Él salvación. Dice en 2 Corintios 5, 17, el que está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué dice eso? Que la salvación implica una nueva creación espiritual en el alma. Señores, eso no es cualquier cosa. El que dijo en las tinieblas que resplandezca la luz es el que ha iluminado nuestros corazones. Es una obra milagrosa y poderosa. En Efesios 2:1 se nos dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y que Dios fue el que nos dio vida. Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Entonces implica una resurrección espiritual. ¿Quién puede resucitarse a sí mismo? Juan 3:3. El Señor Jesucristo le dice a Nicodemo que tenía que nacer de nuevo. Salvación implica un nuevo nacimiento. ¿Quién puede hacerse nacer a sí mismo? Es una obra sobrenatural. La salvación, mi amigo, no se imita como algunos tratan de imitarla. La salvación no se falsifica como algunos tratan de falsificarla. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por tu vida se va a ver. Por tu vida se va a ver. No importa que nosotros, tus padres, seamos cristianos. No importa que te hayamos impartido mucho del conocimiento de la palabra. No descanses en ello. La salvación es una obra de Dios. En segundo lugar, muchos que son casi cristianos lo son porque no confían en el Señor Jesucristo como su único Salvador. Definitivamente. Y si no confían en Él, ¿saben por qué es? Porque confían en otra cosa. Confían en el conocimiento que tienen de la Biblia y con eso se conforman. Por eso es que son casi cristianos. Porque están muy conformes con lo que conocen. ¿Tú eres un pecador? Sí. ¿Cómo tú lo sabes? La Biblia lo enseña. En el texto tal. ¡Wow! ¿Cómo uno puede ser salvo? De esta manera. Lo dice la Escritura. ¿En quién es el único que es salvación? En Cristo. Yo conozco, pastor, todo eso. De chiquito. Y ahí que tú te quedas. En que tú conoces. La salvación es de Jehová. No de tu conocimiento. Sí, Él imparte el conocimiento. Sí, tiene que haber conocimiento. Tú no puedes creer en quien tú no conoces. O de quien tú no sabes. Por eso Él se ha revelado en su palabra. Pero tú no confíes en esos cambios externos que has estado viendo en tu vida. Cuando tú sabes que hay cosas internas que siguen igual o quizás peor. Cosas de las cuales nosotros no conocemos. Si tú has tratado de falsificar la salvación o la conversión, lo has logrado bien. Si hasta ahora nosotros hemos podido simplemente ver el caparazón, la concha, pero no estamos viendo como Dios ve toda esa masa babosa y que le da asco a la gente por allá adentro, de putrefacción espiritual, de amor al pecado, de un deseo intenso de tan solo tener la oportunidad de encontrarte solo para hacer lo que tú sabes no debes hacer. Y lo único que te detiene es la gente, no Dios. La presencia de alguien en tu casa es lo único que te detiene de tú entregarte a tus pasiones. Fíjate que tan pronto la gente no está ahí y te ves solo, para ti Dios, como si no existiera. Su presencia no basta para detenerte de entregarte a tus pasiones. Estoy hablando a aquel que es casi cristiano, porque así va a vivir. Así vivía James, como estaba hablando esta mañana, como un hipócrita por un tiempo. Y algunos de nosotros vivimos así por un tiempo también. Jóvenes, no confíen en sus privilegios de que tienen muchos años oyendo el Evangelio. De que han oído el Evangelio por muchos años, de que han recibido de sus padres el conocimiento de la palabra. No descanses en esos privilegios. Dicen Hechos 4:12, ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, no ganado, dado, regalado por gracia a los hombres, en el cual podamos ser salvos. Solamente Cristo. Mírate a ti mismo ante la santidad perfecta de Dios y va a ver que vas a ver otro tú. No el tú del cual piensas muy bien. No el tú del cual la gente piensa muy bien, sino el tú que Dios ve cuando te mira. Mírate ante su santidad y te verás tan sucio y perdido como estás. Pero también pon tus ojos en Cristo. Si no pones tus ojos en Cristo y solo te concentras en la majestad de la santidad de Dios y tu imperfección, tu perdición, te vas a desesperar. Te vas a desesperar. Pon tus ojos, los ojos de la fe en Cristo Jesús. Él es el único que te puede salvar. No mueras como un casi cristiano. Porque el casi cristiano cuando muere, lo único que puede decir es, casi entré a la gloria, casi fui librado de eterna condenación, casi fui librado de la ira de Dios, y es un casi que lamentarás por toda la eternidad. Hay una gran diferencia entre decir, casi evité el accidente y no tuve el accidente. El que dice casi evité el accidente, ¿qué te está dando a entender? Que fue inevitable. El accidente ocurrió. El decir casi fui al cielo equivale a decir estoy en el infierno sin esperanza. Casi fui salvo equivale a decir he sido condenado. Amigo, esto es algo muy importante. Es algo muy importante. Casi en nuestro idioma será una palabra de cuatro letras, pero en el ámbito espiritual te pasarás la eternidad deletreándola. Horrenda cosa caer en las manos del Dios vivo. Pero ese Dios vivo es grande en misericordia, se deleita en perdonar. Y Él no quiere que tú seas casi, sino como Pablo le dijo a Agripa, que ojalá quiera Dios que no solamente él, sino todos los que le escuchaban, lo fueran, con la excepción de las cadenas que le ataban. Clama al Señor que Él es grande en misericordia, de Él es la salvación. Vamos a orar. Señor, cuán grande es tu misericordia para con tu pueblo, para con aquellos que se engañan, se confunden, tú le das luz, para que vean en verdad quiénes son. Te pedimos, oh Padre, si hay algunos entre nosotros que solamente son casi cristianos, por todo el conocimiento que han adquirido de tu palabra, porque aún quizás profesan la fe y cumplen ciertos deberes externos o cierto grado han abandonado ciertos pecados. Señor, líbralos de conformarse con estas cosas. Líbralos de aferrarse de estas cosas como si fueran su salvador. Que ellos en su desnudez espiritual, en su pobreza espiritual, ceguera, muerte espiritual, vengan delante de ti a pedir que tú seas el que les hagas nuevas criaturas en Cristo. El que tú seas el que los levante de los muertos. Que tú seas el que les hagas nacer de nuevo. Señor, manifiesta tu misericordia para con nuestros hijos, nuestros amigos, familiares aquí presentes. Gracias por la salvación que nos has dado en Cristo. Te pedimos esto en su nombre. Amén. Amén.